Punto. Voy a saludar al consejero de Interior, Justicia, Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, don Enrique López. ¿Qué tal, don Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, se presume un día complicado, particularmente en la Comunidad de Madrid, también en otras. En la Comunidad de Madrid hoy vuelven los no esenciales a trabajar. Es la comunidad más afectada en número y proporciones por la epidemia del coronavirus, y ahora faltan pocos minutos para las 9. ¿Se ha podido llevar a cabo el reparto de mascarillas en el metro de Madrid, en todas las estaciones? ¿Quién ha hecho el reparto? Fíjese si tengo preguntas.
Sí, se está haciendo, no exenta de dificultades, como consecuencia, como siempre, de la precipitación y de la falta de coordinación desde el gobierno de la nación, ¿no? Yo tuve conocimiento de que esto iba a ocurrir el viernes por un tuit del ministro Salvadorilla, y yo me puse en contacto con Interior para pedirles que se nos coordinara cuanto antes para ver cómo y de qué manera, ¿no? Y se me llamó el sábado por la noche para decir que había una reunión el domingo a las 12 de la mañana, o sea, escasas 16 horas del reparto que comenzaba a las 6 de la madrugada, y se nos comprometían recursos que en Madrid tenemos absolutamente ocupados en otras faenas, como Protección Civil en materia de residencias y también policías locales. Y bueno, al final ha habido un gran esfuerzo por parte de la policía local del Ayuntamiento de Madrid y a una parte menor con Policía Nacional, y se está intentando realizar este reparto de mascarillas, que evidentemente no vamos a criticar el reparto de mascarillas. Lo que hay que poner más directo es esa falta de coordinación. Desde Madrid pedíamos noticias y pedíamos órdenes claras, pero en fin, yo creo que habrá que superar el día y anotar en el diario todas estas imprecisiones.
Digamos que la relación con la delegación del gobierno ha sido fluida entre ustedes, para efectos de instrucciones y otras cosas.
Bueno, ha sido una buena relación, pero sí es cierto que desde la Comunidad de Madrid hemos trabajado hasta ahora con mucha autonomía, sinceramente, y de luego aportando permanentemente ideas que está mal que lo diga yo, pero en fin, ha hecho que en la Comunidad de Madrid se hayan dado respuesta a problemas que luego se replicaron en otras comunidades autónomas de ese tamaño, como es el de Cataluña, pero aquí le hemos dado respuesta muy eficaz, como fue el tema de los depósitos provisionales para albergar cadáveres en los días que más duro tuvimos que soportar tantos fallecidos. Bueno, qué decir del hospital de IFEMA, etcétera. Yo creo que aquí hemos puesto de manifiesto que es una comunidad que ha trabajado de forma evolutiva en función de la gravedad de esta crisis, aportando recursos, aportando ideas, que desde luego no han sido replicados en otras comunidades y algunas en otros lugares del mundo.
Residencias, usted está al frente de la actuación en las residencias. ¿Qué ha sido lo más duro de todo ello? ¿Sigue preocupando la situación?
Sí, lo sigue preocupando por la alta mortalidad que este virus tiene entre la gente mayor y especialmente los más vulnerables, que son los que se concentran en residencias. Piensen que en residencias no son los que se concentra la gente mayor, es que se concentra la gente que peor está, en condiciones con patologías previas, y éramos conscientes desde el principio, a pesar de que el gobierno no manifestaba esta gravedad, que este virus en esos lugares iba a ser letal, y por eso el día 6 de marzo cerramos los centros de día de mayores y prohibimos las visitas a los centros de mayores. Éramos conscientes de la gravedad. Lo que ocurre es que el virus es silencioso, es invisible, penetró en las residencias, y poco a poco empezamos a comprender y entender la letalidad que tenían estas residencias, y fue cuando ya comenzamos con las desinfecciones, con la colaboración inestimable de la UME, y posteriormente con un plan de choque en el que Sanidad asume la autoridad sanitaria de las residencias. Yo desde Interior le presto instrumentos para ejecutar sus acciones, y cuando comenzamos a zonificar las residencias, visitarlas, establecer y priorizar las situaciones en cada una de ellas, nos encontramos con 30 en situación crítica, y contactuamos zonificando las residencias, separando a los residentes contagiados de los que no, trasladándolos a otras residencias, trasladándolos a hospitales, etcétera. Esto es lo que ha provocado que, por lo menos en de esas 38, en 9 tengamos una situación de pleno éxito, conseguimos, digamos, limpiarla sin prácticamente sin fallecidos. En otras, evidentemente, hay que lamentar muchos fallecidos, pero insisto, es la gravedad y la crueldad de este virus que está azotando estas residencias en España, en Francia, en Estados Unidos, evidentemente en países como Holanda muy poco, porque tienen pocas residencias, porque tienen otra cultura de las políticas de la relación a los mayores, ¿no?
Ya, le quiere preguntar Sonsoles Óniga. Son.
Hola, sí. Buenos días,
buenos
don
días.
Enrique, ¿qué tal?
Muy bien.
Vamos a ver, es verdad que ustedes el 6 de marzo ya toman medidas en las residencias, impidiendo, por ejemplo, las visitas, pero ¿son capaces de hacer alguna autocrítica respecto a la situación en todos esos centros de mayores que yo creo que a todos se nos parte el alma cuando estamos viendo la situación aún hoy dentro de esos centros de mayores, por una parte? Y por otra parte, ¿tiene usted algún plan para empezar a reactivar la actividad en los juzgados de Madrid?
Bueno, respecto a lo primero, autocrítica hay que hacerla siempre. O sea, desde luego, aquí con descendencia, nunca. A diferencia de otros. Por supuesto que hay que analizar y esperemos que nunca tengamos que afrontar algo de este tipo, pero por desgracia puede haber rebrotes y tenemos que estar preparados para una segunda o tercera oleada de este virus.
¿Y cómo van a impedir que pase lo que ha pasado esta vez?
Bueno, lo que no podemos impedir es que un enemigo silencioso e invisible penetre en residencias. Lo que tenemos es que actuar conociendo ya la experiencia de este actual y tratando de prevenir en la medida de lo posible y actuar inmediatamente ante la propagación de un foco. Pero, insisto, no estamos hablando de un problema de Madrid, a pesar de que muchos medios de comunicación, ya, especialmente algunos ministros y especialmente el presidente del Gobierno haya hecho, o la portavoz, en su lamentable intervención el otro día del Partido Socialista, ha hecho mención a ellos. Esto está ocurriendo en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en el País Vasco, con gobiernos diferentes.
Sí, bueno, pero eso es que el consejero
en Francia, en Francia, porque conocemos las cifras de Francia, en Estados Unidos. En fin, yo creo que autocrítica, por supuesto, no me quepa la menor duda, pero fundamentalmente para solucionar este problema. Porque, mire, un problema como este nos tiene que hacernos, por supuesto, fomentar la unión, pero no hay que hacer permanentes apelaciones a la unidad en sí misma, sino que hay que creérselo, ¿no? Y aquí en la Comunidad de Madrid nos lo creemos.
Luego, en segundo lugar, sí, diga,
y respecto al tema de la justicia, estamos, como saben, bajo un mando único hasta que finalice el estado de alarma, y quien determina hoy, creo que lo va a hacer, cómo se van a trabajar los juzgados a partir de hoy, con mayor presencia, etcétera, es el ministro de Justicia.
Paco.
Sí, yo me gustaría, buenos días, consejero, hacerle dos
buenos
preguntas,
días,
si es posible, muy muy breves. Sí. ¿Las reuniones del presidente del Gobierno con los presidentes de la comunidad tienen alguna reunión preparatoria antes de esas reuniones? ¿Está funcionando, a su juicio, bien el mando único? Y, en segundo lugar, usted la semana pasada dio unos datos del desfase que se está produciendo entre el número de fallecimientos tan grande que se estaba produciendo también en la ciudad de Madrid, como había alertado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el sentido del desfase entre los muertos oficialmente por el coronavirus y los muertos que realmente se estaban produciendo por esta enfermedad y que, lógicamente, no se le había hecho ningún tipo de análisis previo. ¿Ese desfase sigue siendo apreciable?
Bueno, vamos a ver, respecto a lo primero, el Gobierno en general de la Nación está actuando con un criterio de hechos consumados en la mayor parte de sus decisiones. Comunica a los presidentes de comunidades autónomas qué es lo que ha decidido. No consulta a los presidentes de comunidades autónomas, algo que a mi modo de ver es un claro error en un momento como este, pero cuando se fomenta unidad hay que fomentar lealtad, coordinación y también, de alguna manera, poner oídos a aquellos que estamos luchando en el frente de batalla con una sobrada y eficacia. Y yo creo que esto es fundamental. Respecto a lo segundo, pues las cifras están ahí. Los registros civiles demuestran cuánta gente fallece por todas las causas. Y evidentemente está falleciendo muchas más personas por coronavirus de las oficiales. Pero esto obedece a un criterio de contabilización, que no solo es español, sino que también se ocurre en Francia y en Alemania, que es computar a efectos de evolución de la pandemia aquellos fallecidos que se les ha hecho en vida la prueba y se constata que es muerto por coronavirus. Luego hay, por ejemplo, fallecidos en residencias, de los cuales muchos fallecen de manera isofacta, porque piensen una cosa, el virus a una persona de 80 años con Alzheimer, en cuanto penetra en su organismo, son horas lo que tarda en producir la muerte, en provocarla, horas. No da tiempo ni a trasladarlas. En urgencias ha habido muchos pobres mayores que han ingresado en urgencias y en una hora han fallecido. Y a esas personas ya no se les hace autopsias, pero para un epidemiólogo va a ser muy fácil comparar el aumento de mortalidad que se ha producido, no solo en Madrid, sino en España, en el mundo, pero en este periodo, y sabremos exactamente cuántas personas han muerto como consecuencia del coronavirus.
Es don Enrique López, consejero Interior y Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que me haya atendido. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.